prohibir la historia de los cubanos es grande y nunca va a morir,
nunca va a morir.
Habana, tapo mis grandes ojos pa' que mi vista se nuble antes del despojo. El mar se ahoga en la historia bajo el cielo rojo de una ciudad que coge
más cola que pesa que en el mar. La esperanza se desaparece, más pese a la necesidad que existe a causa de otro. La van en mi casa, mi tierra, y nadie lo cambia, loco.
Habana, puedo llorarte, pero no quiero olvidarte.
Que no vio Obi-Wan Kenobi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto, sus baches, sus leyes, sus playas, sus fallas y sus santos. Habana, para tantos diversión, para otros llantos, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana.
Pues sí, señor, sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Ellos son de La Habana, ellos son de La Habana, pero se han robado el corazón de Miami y del mundo entero. En especial, esta mujer que tengo hoy, una mujer con una voz increíble, con un talento, pero con un corazón muy grande, que vive y late por Cuba en todos y cada uno de sus canciones. Me refiero a Ana Páez, parte integral, diría yo, que el corazón de los tres de La Habana. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Muchas gracias, Cari, un placer enorme. Dicho por ti, que eres una super mujer, imagínate, me erizas de pie a cabeza. Gracias por invitarme a tu programa y nada, eso somos, Mujeres de Cuba.
Sí, señor. Y vamos a hablar, vamos a tener una charla íntima con esta mujer que, como ya dije, ella, pues su corazón, sus venas, su voz, late y gime por esa Cuba, late y gime por esa Habana. Pero llegaron a Miami y vamos a comenzar este recorrido con Anita Pinelli, porque yo le digo Anita Pinelli porque indudablemente, además, he tenido el placer infinito de compartir en varias oportunidades con su linda familia y me siento, Ana, pues gratificada de compartir con todos ustedes los momentos bonitos que hemos compartido con esa niña preciosa, con tu hijo, con tu esposo. Ana, cuéntame, ¿cómo es que surgen ustedes? Háblame de ti en especial. ¿Quién es Ana Páez? ¿Cómo surges?
Mira,
¿cuándo comienza este recorrido por el mundo de la música, del cual indudablemente eres una de las protagonistas principales?
Ay, gracias. Mira, Cari, hace muchos años siempre me gustó cantar, pero mi padre era como que era locutor de Radio Ciudad de La Habana, de Radio Taíno. Me decía, no, el canto no, Ani. Entonces me hice locutora. Y ahí empecé a trabajar en muchos programas en Radio Taíno como locutora, pero no era lo que me llegaba. Y empecé a cantar y nada, me pude dar el lujo de trabajar en el cabaret de Tropicana, pasando un trabajo de vaya de madre, porque en aquellos tiempos era en bicicleta para arriba, bicicleta para abajo, estábamos flacos, y el cabaret te limita mucho en tu vida artística, porque es el mismo show por años y por años y por años cantando lo mismo. Y Germán y yo ya nos conocíamos el barrio, ya estábamos noviando, y me dice, ¿por qué no hacemos un grupo? Bueno, su padre fue el que me nos dijo, ¿por qué no hacen algo que sea diferente? Y decidimos hacer los tres de La Habana en aquel momento. En aquel momento estaba Ari, que era el hermano de Germán, y Germán y yo. Y bueno, y así empezó los tres de La Habana hace 20 y pico de años, fue por el año 93. Entonces, nada, ahí empezamos a chocar con todos los problemas que tenemos a diario los cubanos, con un periodo especial terrible. Surgimos casi en el periodo especial y nos reíamos mucho porque en bicicleta íbamos a todos lados, mi mamá me llevaba atrás emparrillada y yo iba cantando y me decía, pero todavía te dan ganas de cantar, y yo dando pedales, estábamos que nos íbamos a desaparecer. Pues ese fue los comienzos de los Tres de La Habana. Ya de ahí empezamos a viajar el mundo entero y abrir nuestros horizontes. Trabajábamos más fuera que en Cuba, hasta que ya se hace insostenible la vida, todo en Cuba, y decidimos en el año 2011 venir para acá.
¿Cómo es que ustedes, ustedes viajaban a través de lo que era...
Los organismos
del gobierno. Y ahora viene mi pregunta, porque las canciones de ustedes nunca fueron políticas. Ustedes nunca se prestaron, hasta donde yo sé, ¿no?, a caer en las trovas esas, donde le daban loas al viejo dictador que está en el cenicero. Eso me llama la atención. O sea, que el talento de ustedes tuvo que haber superado esa fase ideológica que siempre ellos preservan.
No éramos para nada queridos dentro de los medios de la radio y la televisión, para nada. Pero teníamos unas tardes en el Café Cantante del Teatro Nacional, que ahí hacíamos lo que nos daba la gana, al punto de que ayer mismo estaba viendo un reportaje de la tal Mariela Castro, que aboga por los homosexuales, y Germán me dice... Oye, desde aquel momento nosotros ya estábamos haciendo cosas por los homosexuales. Porque un día yo subo a unos amigos al escenario y me dicen, no, aquí tú no puedes subir a los homosexuales. Le dije, bueno, si nosotros no subimos a los homosexuales, que son amigos de nosotros, que están bailando, se están divirtiendo, y se lograba una equidad entre todos, entre todas las personas, o sea, los veían, éramos todos iguales, no había diferencia de sexo. Esa libertad era se palpaba dentro del Café Cantante, y le dijimos, si no lo podemos hacer, pues no tocamos más. Caíamos mal, siempre caíamos mal. Yo cantaba una canción en aquel momento de Silvio Rodríguez, que era ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan.
Sí, ojalá, pues, ojalá que ojalá. No la vea nunca más.
Pero
por lo menos a mí se me cumplió con el viejo comandante.
Así mismo. Cuando yo la cantaba, Cari, se lograba una complicidad con el público.
Me imagino.
Que sabían lo que yo estaba diciendo. Era como que tú sabes lo que yo digo, pero así era algo increíble. Desde entonces ya estábamos contra el tráfico, y el problema era que no me dejaban sacar a mi hija de Cuba, a la niña que yo tuve en Cuba, y entonces en ese rollo hasta que ya por fin... Bueno, desgraciadamente mi hija fallece y le dije, hermano, ¿sabes qué? Ya este es el puntillazo.
Sí, eso fue algo que creo que cambió mucho el ritmo de tu vida y te dejó una experiencia muy triste, porque no te dejaban sacar a la niña, pero bueno, la niña...
No, ni al niño tampoco, ni a Tirso.
Pero ustedes tenían que haber tenido una demanda en el exterior muy grande, tenían que gustar muchísimo para que ellos, sabiendo que ustedes no eran afines al régimen, los dejaran ir, pero bueno, indudablemente eran productivos, ganaban dinero y ellos pues no podían impedirlo.
Yo creo que no les interesaba, Cari. No éramos para nada interesante para ellos. Entonces era que hagan lo que quieran, ya. Bueno. Yo creo que esa es la política que hay hace un tiempo, de salir de la gente que les picaba, entonces que mira, que mejor que se vayan.
¿Cuándo es que toman, ustedes toman la decisión cuando tú pierdes a la niña? ¿Y cómo es que hacen el perímetro, o sea, el peregrinaje para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, increíblemente, en ese momento no teníamos ningún viaje, pero gracias a unos amigos que a través de México nos logran un contrato de trabajo que era ficticio. Y nos vamos los siete para México. Y ahí estuvimos tratando de trabajar, pero aquello era imposible. Yo estaba con una depresión... Te lo confieso, mi depresión fue terrible. Y yo dije, oye, yo quiero estar con mi familia. Y yo me voy. Y decidimos a través de otros amigos, porque, oye, increíblemente la vida nos sonrió mucho con amigos y con gente que aparecía en nuestras vidas de momento y nos ayudaban. Así. Era como que mi hija era un ángel que nos estaba guiando, porque increíblemente el 17 de diciembre, que era el día que ella cumpliría años, cruzamos la frontera por Tijuana.
¿Qué cosa
es? Así es. Y fuimos a parar a Los Ángeles. Por eso te digo que una serie de cosas que sucedieron que yo no soy creyente, pero me hicieron pensar, ¿no? Y nada, de ahí decidimos ya para Miami, por supuesto. Miami es la casa. Bueno, estaba mi familia.
¿Qué familia tenías aquí? Tu hermana que trabaja conmigo, compañera mía aquí en Radio Martí.
Bueno, todas mis hermanas, las tres hermanas que están acá, que somos cuatro hembras y dos varones.
Ajá.
Y mi mamá, eso, todos estábamos aquí, mi sobrino que también trabaja ahí en Radio Martí. Y nada, nos sentimos amparados, queridos, pero más que eso, cuando llegamos a Miami, aparte que la familia es todo, el público de Miami fue impresionante. Fue algo así que yo nunca me he sentido aquí, lejos de mi casa, yo nunca me he sentido aquí sola, al contrario, me sentí más apoyada en momentos tan difíciles de nuestras vidas. Y la vida nos sonrió mucho. Por eso tengo que agradecerle tanto a este país, a esta ciudad, de verdad.
Yo creo que ustedes han marcado un hito porque han venido muchos de Cuba con tremendo talento. Podemos contar con Malena, podemos contar a Albita. Pero ustedes llegaron, vieron y vencieron. En la casa de ustedes ha sido el Hoy Como Ayer, pero ya ustedes no son solamente parte de Hoy Como Ayer. Ustedes han viajado, ustedes han recorrido buena parte de la nación americana y se han involucionado incluso dentro de la propia música. Y me gustaría, porque este tema es un tiene su reggaetón, y esto es algo que indudablemente ustedes han ido incorporando. Ustedes se han reinventado, no se quedaron estáticos con los triunfos del pasado, sino que van por más. Háblame un poquito, ¿cómo ustedes se ponen de acuerdo? Porque yo creo que el pueblo de Cuba se siente tan feliz del triunfo de ustedes. Tú no tienes una idea, cuando yo converso con cubanos de la isla, se les pone la música de ustedes, ese sentimiento de libertad que sienten al saber que hay tres de La Habana, que son tres de Miami, tres del mundo y que han triunfado. ¿Cómo es que ustedes logran, desde la armonía de las voces, quién dirige y cómo ustedes hacen para crear esos hits que pegan, que los tarareamos, que nos despertamos y nos acostamos con ellos?
Ya, mira, Cari, partiendo de la familia, nos vemos todos los días. Germán tiene un estudio dentro de la casa y ahí mi hijo Tirso es súper inquieto, súper político, súper amante de la libertad.
Sí, es muy vocal en Facebook.
Sí, él es un tipo que está el día entero al tanto de todo lo que es la noticia, la política, sufre como que yo digo, Dios mío, pero increíble. Yo fui así un tiempo y ahora lo veo en él, pero exacerbado. Entonces está muy al tanto de todo lo que pasa en Cuba. Hay veces que a mí la vida misma te hace estar en otra cuerda, ¿no? Y él todo el tiempo me está manteniendo viva y al tanto de lo que está pasando. Entonces, eso es lo que tú vas palpando día a día, más lo que vives aquí, pues vas logrando canciones y van saliendo sentimientos, que es lo que, ni más ni menos, lo que vamos poniendo en las canciones. Germán compone mucho, Tirso, mi hijo, está desbordado. Y yo voy ayudando, cooperando, voy diciendo por aquí o por allá, voy cocinando y los voy amando, entonces eso va creciendo. Y así salen las canciones, Karen.
Pero déjame decirte que, a pesar de todo, ustedes simbolizan esa nostalgia, ese dolor que lleva cada cubano dentro con muchas, muchas canciones de ustedes. Y indudablemente eso quizás, porque ustedes no tienen un grupo de personas que son fan de una sola edad. A ustedes los ven desde las personas desde la tercera edad, la generación que va antes, la otra. Y yo diría que cuando un niño nace, pues dice, yo no tiro la toalla, sigo luchando.
Así es, o sea, no te pases de la raya.
O no te pases de la raya.
Así es. Bueno, no sé, también en la misma agrupación estamos diferentes edades, ¿no? Yo creo que ahora con los niños, con la niña, con los nietos, pues también nos inspiramos en las cosas que ponen ellos, pero y le hacemos saber cómo vivíamos en Cuba. ¿Te puedo hacer una anécdota?
¿Cómo no?
de lo que nosotros experimentamos con las personas que vinieron aquí a los comienzos. Y son grandes amigos hoy día. Y me llenaba de orgullo, me empecé a amar más a mi país a partir de ellos que a partir de lo que yo traía. Porque sus padres le inculcaron tanto amor por Cuba, que eso es impresionante. Entonces, yo creo que es la labor que nos queda a nosotros, ahora que somos los padres y los abuelos. Mi hija la llevo a ver un espectáculo de superhéroes y le digo, y cuando salíamos le digo, vida, nosotros en Cuba no teníamos superhéroes. Los superhéroes eran el tío Valdés y dice el padre, y un caballo que era para Micho, no sé. Y digo, los héroes que nos pintaron, muchos no eran de verdad. Dice ella, pero ¿cómo es posible? Pero sí, Cari, con esto es en todo.
No, no lo dudo, y las manos en la cintura, porque sí, esa... Sí.
Dice ella, pero ¿cómo es posible que a esos niños le hagan eso? Y además que no le den leche, porque están preocupados por todo lo que nosotros le hemos contado, que no vivimos, que no pudimos disfrutar de una niñez así, ni con Navidad, ni con... que la comida era algo que los niños no se deja ver, pero que es importante para el crecimiento, para todo, y la falta de libertades, ¿no? Entonces, a nuestros hijos nos toca, nos corresponde, a nosotros, aunque estemos aquí en este país, aunque ya no estamos en Cuba, decirle cómo se vive en Cuba, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras... Oye, los cubanos somos bendecidos en muchas cosas, y eso hay que disfrutarlo y que amarlo, y si nos toca a través de las canciones decírselo a la gente, pues lo haremos siempre.
Dame decirte que yo te tengo una anécdota de cuando fuimos a Punta Cana y ustedes dieron ese show tan maravilloso. Yo estaba sentada y detrás de mí había un matrimonio dominicano que estaba en otro hotel y había ido porque les habían hablado de ustedes, pero no los conocían. Y cuando ustedes empezaron a cantar todas esas canciones que rememoraban la nostalgia del cubano, que a pesar de todo no se tira la toalla, se sigue luchando. Ella se acercó y me dijo, ellos son de Cuba. Yo le dije, ellos son de Cuba, viven en Miami. Me dice, señora, ustedes tienen que ser libres porque los cubanos llevan a Cuba en la vena, aorta que va y surge como cañón para darle fuerza al corazón. Y tú sabes que a mí esas palabras, mira que han pasado unos cuantos años, nunca se me van a olvidar. Porque ella tenía lágrimas en los ojos. Ella quizás pensó, con pena me estaba preguntando, porque era tanto el amor de las canciones a Cuba que a lo mejor ella pensó que ustedes eran un grupo que vivía en Cuba. Y cuando yo le dije, no, todos somos de Miami, hemos venido por este show y hemos venido con ellos. Aquella mujer se quedó, Anita, como que no entendía hasta dónde el amor del cubano por su tierra, por su patria.
Es que, así mismo es. Yo, por ejemplo, tengo el contacto con alguna que otra persona que viene de Cuba. Y yo le digo, caballero, las conversaciones en toda la familia se vuelcan. O sea, son a través de lo que está pasando en Cuba. Y todo el mundo aquí en Miami sufre y a veces hasta caemos en discusiones que uno dice, oye, nos molestamos con el otro por política. Y es porque al final, ¿qué es lo que queremos para los nuestros? Lo que queremos es lo mejor.
Claro.
Lo que queremos es lo mejor. Por eso es la discusión, porque si fuéramos apáticos, pues entonces simplemente diríamos, bueno, mira, yo vivo bien, a mí ya no me importa lo que tú pases. Y eso es lo que queremos siempre decirle a los cubanos. Porque otra de las cosas que trataron de enseñarnos y de hacerle ver al mundo que el que se va de Cuba ya no es cubano. Y oye, más cubanos que nosotros hay que buscarlos. Y la gente de Cuba tiene que saber eso, que la gente de aquí constantemente está pensando en Cuba.
No, no, mira, si no fuera por esta fe que se llama familia en el exterior, el pobre cubano no tenía ni que llevarse a la boca un poquito de comida que le llega un vecino y lo comparte, porque ese es el cubano, ese es el cubano que no han podido borrar, ese es el que no han podido tapizar con matices feos de odio y de rencor. Ahí le falló el hombre nuevo, pero te quiero hacer una pregunta, porque indudablemente cuando ustedes llegaron tuvieron que haber sentido un poquito como de temor de qué reacción iba a tener este exilio, porque si algo se enfatiza en ese régimen, a través de sus distintos medios de difusión y sus comisarios políticos, es que los cubanos que viven en Miami odian al cubano que vive en Cuba y desprecian al cubano que vive en Cuba. ¿Sintieron ustedes algún temor, algún tipo de temor, un rechazo? ¿Cómo fue el encuentro, el encontronazo con una ciudad llena de víctimas que caminan por las calles?
Mira, para mí superó las expectativas. Yo venía confiada en cuanto a que ya tenía mi familia, pero la historia de cada una de las personas que se nos han acercado a hablarnos de su vida, de lo que ha pasado, ha sido impresionante, porque no la conoce el cubano que está allá. Se inventa demasiado de no sé, la gente se queda muy por debajo de las historias cuando a la gente que está en Cuba. Aquí yo me impresioné con la gente del amor, lo que te comentaba hace un ratico, de lo que la familia ha logrado a través de diferentes generaciones en inculcarle el amor y el respeto, la educación a la gente aquí. Yo estoy súper feliz, Cari, de vivir en este país, de vivir en esta ciudad. Yo lo único que quisiera es que mi gente tuviera todo lo que tenemos nosotros.
Lo van a tener,
sí,
más,
yo creo que
más,
sí.
más pronto de lo que nadie se imagina. No se puede perder, no me tires la toalla.
No, lo que pasa es que uno se pone nostálgico porque dice,
yo
oye,
sé.
¿Cuánto más? Mi padre murió y no pudo ver eso, entonces digo, oye, me tocará a mí verlo, ¿no? Me imagino que sí.
Pero vamos, que me queda muy poco tiempo. ¿Cómo es un día en la vida de Ana Páez? Me queda minuto y medio. Te levantas por la mañana y cuéntame
muy
cómo
temprano
es la vida.
Muy temprano me levanto a trabajar y a llevar a mi hija a la escuela, y ya después llego a la casa y o componemos o grabamos o no sé, Cari, estamos trabajando siempre estamos mucho. Ahora mismo estoy en la calle, en el carro, hablando contigo y ya yendo a ir a buscar a la niña que está en unas clases de pintura, pero los tres de La Habana, ya sea yo, Germán o Tirso, estamos trabajando siempre.
Ven acá, una pregunta que te quiero hacer. ¿Cocinas? ¿Te gusta la cocina?
Mucho.
Ajá.
Es una de las cosas que más hago.
¿Y cuál es la comida? ¿Cuál es la comida preferida de los tres de La Habana cocinada por ti?
Bueno, yo los frijoles me quedan muy bien. Germán hace todas las carnes, hacemos sushi. Somos muy, muy catadores de comida italiana. Y nos gusta mucho que los domingos la casa esté llena de gente, amigos y fans que se han convertido en amigos y en familia.
Claro que sí.
Y esa es mi casa.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ana, muchas gracias. Gracias por existir, gracias por llevar esa cubanía. Y desde luego me voy, pero con la música de los tres que son de La Habana, pero que son de Miami, que son del mundo entero y que en especial son, como tú, mujeres de Cuba, Ana. Que Dios te bendiga.
Gracias, Cari, un beso. Gracias a todos.
La Habana es la galaxia que no vio Obi-Wan, que no vi, donde los marcianos todavía andan en Moscovi. Según el silencio que murmuran las estrellas, el fin de la humanidad se ve más de cerca por ella. Aunque ella tiene su encanto, su bache, sus leyes, su playa, su falla y su santo. Habana, para tanto diversión, para otro llanto, para mí, mi barrio, mi ciudad, mi mundo y mi canto.
Habana.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues estamos ya en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba que me acompaña hoy en los estudios de Radio Martí, porque pertenece también al elenco de Radio Martí, es una vieja conocida no por los años, sino por el tiempo que llevamos juntas en los medios. Es una mujer versátil, inteligente, le gusta buscar la información para brindársela a la audiencia. Y para mí yo creo que es más que un placer estar con Lucy García. Lucy Duflar. Lucy García.
Ay, muchísimas gracias. Oye, con tantos elogios, déjame decirte que me has puesto colorada. Menos mal que estoy vestida de amarillo, porque si no, de película. Pero cierto, hemos compartido mucho y eso de vieja, sí, es verdad, va con los años también.
Lucy, indudablemente el pueblo de Cuba te conoce, llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas en Radio Martí?
16 años. 16. Así que de verdad que hablar con ustedes es como hablar con mi familia. Me siento aquí como si fuera mi casa. Quiero mucho a mis compañeros de trabajo. La paso muy bien aquí y, bueno, parte de mi vida la comparto con ustedes. Qué mejor, ¿verdad? No se me vayan de ahí, mi gente.
Bueno, ahora vamos a la verdadera historia, porque esa es la Lucy que ustedes conocen, la que conversa con ustedes día tras día, la que lleva levantándose de madrugada muchísimos años para que ustedes se mantengan informados y tengan un entretenimiento y tengan un esparcimiento. Pero ahora vamos a hablar con Lucy Duflar. Lucy, cuando llegó donde vivía, antes de llegar, ¿a qué se dedicaba? ¿Y dónde nace primero que todo Lucy?
Bueno, pues fíjate que yo nací en Santiago de las Vegas, que es un pueblito. Y digo pueblito porque la gente me dice, ay, no digas pueblito, que eso es peyorativo. No, es pueblito porque así lo siento, como una cosa chiquitica, como un niño
como
que
tuya,
uno cuida.
Muy
¿verdad
tuya
que
también,
sí?
Muy tuya.
Un pueblo, Santiago de las Vegas, yo digo muy, muy... era pequeño, pero era un pueblo de verdad que tenía grandes intelectuales, tenía un movimiento de intelectuales ya yendo un poco más atrás. Y crecimos, al menos hasta que llegó mi generación, envuelto en aquellas inquietudes artísticas de la poesía. De hecho, gracias, en mi pueblo se gestó la primera celebración del Día de las Madres en todo el país. Y el nacimiento fue ahí, fue el primer lugar donde se repartieron los famosos claveles blancos y rojos. Así que era un pueblo de intelectuales. Habían grandes artistas, de ahí salió Esther Borja, Gravier, que escribió la canción de aquella rosa de Francia, historiadores como Francisco Panchito Simón. Era un pueblo de verdad vanguardista. Tenía dos cines, club donde se celebraban, en esos cines se hacían espectáculos artísticos, teníamos una orquesta del pueblo que tocaba en la glorieta todas las semanas, así que era un pueblo que artísticamente era inquieto.
Yo vi Santiago de las Vegas muchas veces y sí me gusta ver un pueblito muy acogedor y habían fincas muy bonitas.
Sí, como no, ya no se parecen nada.
No, a mí me imagino. A veces, no, nada se parece a nada.
A mí a veces me llegan imágenes.
Y fotografías, yo también.
Y fotografías de la casa donde uno vivía y lamentablemente es irreconocible.
¿Cómo se involucra Lucy con el medio artístico? ¿Cómo empiezas tus primeros pininos, donde los diste?
Bueno, fíjate, yo tenía bastante facilidad a los 3 o 4 años ya yo tocaba el piano y estudiaba música, eso me movió y me motivó mucho. Estaba envuelta tan chiquita, pues participaba junto a mi tía que también tocaba el piano, acompañaba a la soprano del pueblo en todos aquellos eventos y me despertó ese interés. Y fíjate que muy pequeña yo trabajé por primera vez ante las cámaras cuando tenía 6 años en un programa de CMQ, que ni me acuerdo, era deportivo, se llamaba, era un programa deportivo.
¿Y qué hacías?
Y sé que había dentro del programa deportivo un segmento infantil. Y ahí trabajé yo. En aquel momento era ojo azul y diente nada más, no vayan a encontrar otra cosa. Pero sí, desde chiquita y bueno, pues estudié música y me preparé. Lo que pasa que la vida nos va llevando por otros derroteros y lamentablemente mi falta de, ¿cómo te diré?, de que no me gustaba el régimen, mi rebeldía, pues no me permitió. Estuve trabajando muchos años como modelo y ya cuando era actriz allá en Cuba hace muchísimos años no se me permitía salir al escenario. Yo tuve que trabajar como asistente de dirección, que por cierto, trabajé muchísimos años con Tito Junco, con Bebé Bosa, con personalidades, pero detrás del escenario. Nunca podía ir delante porque no era una persona que apoyaba.
No era confiable.
No, no.
Porque si algo tiene ese régimen es que no le entrega un micrófono a alguien que no sea confiable. Lo sabemos por experiencia.
Así
porque
es.
A mí me tuvieron que pasar de CMQ al Canal 2 porque no era confiable.
Así, y asistente de dirección y asistente, pero que la gente no te vea, que la gente no te perciba. Y bueno, esa fue, de todas maneras siempre estuve vinculada con el arte porque después de eso conocí una señora maravillosa de Cuba, Marixa Alonso, que fue la que llevó por primera vez a Sarita Montiel y a tantos artistas, que déjame decirte, otra cosa, mis padres me llevaban muy pequeña, yo recuerdo haber ido a ver de 2, 3, 4 años a Sarita Montiel, a los chavales de España, a Joselito, a todos
es que
esos
Cuba,
artistas.
Cuba era una plataforma,
efectivamente.
Una plataforma artística muy importante, o sea, de arte de verdad.
Sí.
De arte del bueno,
era una plaza.
Era una plaza artística.
Era una plaza importante.
Y donde muchos artistas fueron catapultados a la fama,
sí,
como Lucho Gatica.
Sí, tenemos el caso, de Lucho Gatica, que me dice de Alfredo Sadel. Sí. Y tú sabes qué experiencia tan grande conocer a la largo de los años a esos que yo vi siendo una niña y trabajar de tú a tú con ellos. Déjame decirte que es una experiencia extraordinaria. Allá en Cuba también vi el circo Ringling, fíjate.
Sí, señor.
Y patinaje en hielo.
En el centro de deportes.
Efectivamente, que ahora que aquello era la ciudad deportiva.
Ya eso desapareció. Bueno, hay una nueva ahora.
Bueno, ahí en aquel lugar se hacía patinaje en hielo.
En hielo.
O sea que yo salgo con todas aquellas inquietudes, y afortunadamente cuando llegué aquí solo estuve en Miami 2-3 días y me fui a Los Ángeles, y allí tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Bilingüe de las Artes de Teatro.
¡Ah, qué bien!
Y también en una agrupación teatral que se llamaba Teatro Íntimo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Allí estudié y pude desarrollar paralelamente mi carrera en el teatro, y simultáneamente trabajaba para una compañía de doblajes haciendo voces de niño y caricaturas y todas esas cosas. Pero ya en el año 83, me empezó la comezón esa.
No,
de
83
venir.
No, mucho antes.
No, en el 83 fue que vine a Miami, en abril. Sí, en abril del año 1983, porque mi hija, que nace en Los Ángeles, nace en febrero del 82. Y yo con mi hija cumpliendo
un año... Era pequeñita cuando yo conocí a Lucy.
Y se sabían los nombres de todas ustedes, sí, y de todo el elenco. Y entonces yo la traje porque mi hija tenía un año, pero ya hablaba con una semántica. Se montaba en el carro, tenía un año y 3 meses, y me decía, mami, ¿por qué no cantamos al unísono? Y yo decía, pero qué niña de esa edad te va a hablar así. Y vine, me entró la comezón esa de sentir a mis cubanos más cerca. No sé, esa comezón que nos hace a muchos cubanos que estamos regados por el mundo aterrizar en este Miami, que tenemos un cafecito cubano, una comidita cubana. Y yo creo que fue una buena experiencia y una buena decisión haber venido aquí.
Bueno, y entonces llegas aquí y de pronto pues empiezas a trabajar en teatro. Pero
precisamente, y empiezo a trabajar en una obra en que trabajabas tú.
Efectivamente.
Tengo una anécdota increíble porque yo llegué aquí a Miami, imagínese, con mi niña pequeñita en brazos, yo dije, salir a buscar trabajo con un niño, nadie me va a dar trabajo. Entonces yo llegué al Teatro Bellas Artes, allí que su propietaria es Mireya González, y estaba María Julia Casanova, esa señora, haciendo casting para un musical que iba a poner, que se llama Mujeres. Ya habían hecho el casting, ya estaban todos ustedes.
No, y déjame decirte, Mujeres, por María Julia Casanova, ya se había puesto en Cuba, en esa plaza cultural que era Cuba.
Se puso, creo que, en la sala
Uber
Thalía.
De Blanc,
no, Uber de Blanc.
Uber de Blanc. Y estuvo un año en cartel, dirigida por María Julia Casanova.
Sí, señor.
O sea, era la reposición del sueño de María Julia, la señora teatro, una señora que Dios la tenga donde la tiene que tener.
Sí,
porque
señor,
verdaderamente...
¿Qué director,
forjó,
qué mujer?
Forjó actrices increíbles. El amor que María Julia sentía por el teatro
lo
iba
dio
más
todo,
allá de
lo
todo,
dio, lo dio todo,
todo,
lo dio todo,
efectivamente. Bueno, ¿y entonces qué?
Yo llego allí, ahí con mi cara de boba y mi voz de boba también, porque no se puede uno poner en carácter. Y me bajo con mi niña y le digo, estaba ella, yo no sabía quién era ella, una directora tan importante y tan reconocida. Y bueno, buenas noches, recuerdo que era de noche, y le dije, mire, yo soy actriz, vengo de Los Ángeles, yo me llamo Lucy Duflar y vine porque quería dejar mi información si hay alguna oportunidad para trabajar aquí. Y me dice María Julia, oye, tráele el libreto, que ella es Peggy. Era el personaje que faltaba. Mira las cosas cuando son.
Pero es que
para
esa, ahí te dice, ¿quién era María Julia?
Efectivamente.
María Julia
que
dibujó,
me
nada,
vio
más que
y
de,
dijo,
nada más que de verte.
Pero nada, no me dio tiempo ni hablar. Tráiganle el libreto. Espérate, que te llevas tu libreto. Tú eres Peggy, empiezas a ensayar mañana. Y le decía a todo el mundo, ya tenemos a Peggy. Peggy era el personaje que faltaba.
Así, la más inocente.
Que, sí, no es llegar, es en el momento, porque estaban haciendo, viendo qué actriz lo iba a hacer. Y fue una oportunidad extraordinaria porque me dio aquello de empezar a trabajar aquí, de conocer a tanta gente linda. Trabajé con con Cari. Tuve muchísimas escenas con Cari Roque.
Muchas, muchísimas.
Muchas. Cari Roque ha sido un personaje, lo tengo que decir, que siempre estaba embarazada. Terminaba de tener un hijo y ya salía embarazada.
Porque era la forma de entonces, mantener al marido atada.
Entonces yo iba y la visitaba al hospital, la visitaba. Fue muy agradable esa obra.
No, déjame
fue
decirte que ese un musical,
un evento increíble.
Que, yo creo, con, vaya, perdón, yo sé que ahora aquí mucha gente cree que está descubriendo el teatro, muchas personas creen que están descubriendo los musicales,
pero divino,
ese, sí, ese musical que estuvo un año y pico en escena,
sí, señor,
en un tiempo en que el teatro era selectivo,
es verdad,
que no era como ahora que hay un teatro o una sala o un contenedor en cualquier lugar y miles de productores, una producción costosísima.
De esa envergadura, déjenme contarle que las escenas, todos los cuadros, eran hechos con unos cuadros de cristal, de fiberglass, no sé cómo se dice en español, transparente. Y fiberglass. Con esos cuadros teníamos un equipo de tremollistas que fabricaba una cama, una sala, la oficina de un abogado. Eran los mismos módulos que caminaban. Y entonces, en todas esas escenas, teníamos números musicales. Yo recuerdo que me cambiaba como 7 u 8 veces.
El vestuario hecho
vestuario
a la medida.
Un vestuario fue increíble.
A la medida de todas nosotras.
Efectivamente. Tuvimos una señora que ya falleció, muy experta en lo que es el cine norteamericano, que fue Jordana Western, una gran actriz
una
también.
Gran actriz.
Y se encargó de hacernos el vestuario. Y la verdad que no es por nada, pero salimos regia.
Éramos buenas.
Salíamos, éramos 15 mujeres en escena, la obra se llamaba Mujeres, era muy gracioso. Usted se imagina los líos que deben haber habido ahí con tantas mujeres juntas. Eso no era nada fácil. Pero la música, muchas canciones, él escribió la letra, la propia María Julia Casanova, Roberto Lozano.
La coreografía de Freddy
Manjón. De Freddy Manjón, que me decía a mí que yo era lenta, más lenta y parada. Pero dice que después que se montó el espectáculo, decía, la única que no se equivoca es ella.
Sí, señor. Pero sí, luego, indudablemente, tu vida cambió, dio un rumbo diferente. Seguiste haciendo teatro. Hiciste muchísimas obras de teatro.
Muchísimas, muchísimas. Yo no paré. Yo,
¿tú no has parado?
No, yo le decía, de ahí estuve, seguí, trabajé con Manolo Cuego, con Blow Your Home, ¿cómo se llama esta obra? En Problemas de Familia, en español, de Neil Simon, que se hizo ahí, seguí trabajando, después fue a trabajar. Yo he pasado por Las Máscaras, volví a Bellas Artes, por el Discount Auditorium, por Gratelli. Y ya yo les decía, en la próxima obra no voy a trabajar, porque quiero un break.
Un descanso.
O mi esposo tenía espectáculos en otros lugares y yo quería aprovechar.
Bueno, vamos a hablar un poco de quién es el esposo que falleció, uno de los talentos cubanos más reconocidos, una de las figuras más queridas a nivel internacional y dentro de este exilio. Y para que sepas algo, y si lo sabes, yo hice mi debut en el teatro con él.
Efectivamente, una obra que se llamó La Libertad Prestada.
Efectivamente.
Que él le tocó el papel
del infiltrado.
Del infiltrado, un papel,
o sea,
le tocó el hueso.
Como se hace muchísimos años, yo diría que unos 30 y pico de años, se veía venir este tipo de situación de personas llegando a este exilio a tratar de penetrarlo, a tratar de conquistar a una mujer para que trabajara para la seguridad del Estado y fuera informante. Y ahí conocí a Chamaco García. Inolvidable. Hice después con él
Filomena Marturano, que le hacía la vida a Cari de cuadrito porque era muy bromista.
Me llevé tan bien con Chamaco siempre, lo quise tanto.
Era un hombre, Cari, que se bebió la vida de un tirón. Para él no habían términos medios, no había. Era un hombre muy auténtico.
Y tan intransigente con el régimen cubano.
Eso sí, eso sí.
Ese hombre, cuando hablaba, brotaba de él el alma de la nación cubana. Y te digo, para mí fue un orgullo conocerlo, compartir con él, ser su amiga, compartir escenario y compartir el amor, el respeto que siempre tuvo por los hombres y mujeres que lucharon dentro de Cuba.
Efectivamente, él siempre hablaba y decía que él en su corazón llevaba una palmita. Esa era la frase que él decía. Y se unió a todos los movimientos. Por ejemplo, cuando se recogió dinero para el caso de Valladares, mi esposo fue uno de los activos de ir a eventos.
Y trabajaba junto en con eventos Olga culturales. Guillot. Sí.
Viajaba junto a Olga Guillot, lo mismo a Puerto Rico que Panamá, a recoger dinero para las causas de Cuba. Y en muchos países había gente afín al régimen comunista de Cuba, y llegaba Olga Guillot y mi esposo al aeropuerto, y llegaron momentos que le quitaron hasta terrorista.
Sí.
Porque era una afinidad.
No, y eventos que se hacía, por ejemplo, sin fines de lucro, para recaudar, para ayudar a cubanos, por ejemplo, que estaban, mira, cuando el programa Éxodo también de la Fundación.
Efectivamente.
Yo recuerdo que se hicieron varios eventos, porque eso fue un programa muy costoso. Y ahí vimos a Chamaco. Pero tú también tienes otra parte en tu vida. Tú fuiste portavoz del Departamento de Animales de aquí del Condado Miami-Dade.
Bueno, no oficialmente. Yo lo que siempre he trabajado en colaboración con agencias, con rescates de animales, y estoy muy envuelta en esas causas.
¿Cómo cuántos tienes ahora más o menos?
No, mucho. Yo te digo mejor la edad que yo tengo. A mí tú me preguntas cuántos animales tú tienes y yo te digo demasiados, pero no tanto como llegamos a tener. Ya, óigame, la energía ya no me da para tanto. Ya,
¿la
me,
última
ya me quedé sola?
¿Cuál es la última adquisición?
No, la última adquisición es la primera que me encuentre cuando salga de aquí. Porque yo vivo, mi esposo me decía, yo no sé qué tú tienes, que tú los encuentras y tú los ves.
Es que ellos te buscan, te huelen.
No, y me decía, una vez sentimos en la puerta que nos tocaron la puerta. Dice Chamaco, ¿pero qué es esto? ¿Cómo este perro ha tocado la puerta? ¿Tú le diste la dirección de esta casa? ¿Le diste una tarjetita? ¡Tum, tum, tum! ¿Quién es? Eso mismo, un perro. Y es así, y los gatos, y los pájaros, y después he tenido otras mascotas que me he ido familiarizando
con ellas. Una jicotea por ahí también.
También, no, jicotea, y conejo, y pájaro. Pero ¿qué pasa? Que si yo hubiese tenido un compañero, un esposo, que hubiese sido diferente a mí, alguien podía poner un límite.
Pero era
igual que yo. Si no lo recogía yo, lo recogía él. Yo recuerdo que cuando aquí salimos a las calles, cuando las manifestaciones por el problema de Lian González, mi esposo estaba ahí en pie de guerra con lo de... Y un día se me apareció con un perro, dice, estaba en medio de la manifestación y aquí te lo traje para que te suavizaras, porque yo era un látigo con Chamaco, yo lo llevaba.
A la una mi mula.
Pero mira, mi esposo siempre decía que para que un matrimonio fuera exitoso, esa era una frase que me gustaba mucho, tenían que ser los defectos compatibles.
Yo solo Chamaco.
Defectos compatibles.
Algún día averiguaremos qué era lo que él quería decir en
bueno,
eso.
Bueno, pero yo creo que sí, porque peleábamos igual que todos los matrimonios, con la única diferencia que yo nunca le tiré un plato por la cabeza, pero sí un trofeo de vez en cuando. Pero eso es un matrimonio auténtico.
Claro.
Un matrimonio que se enfrente a la vida. Fueron 30 años juntos y nos unieron tantas cosas, mi amor. El teatro, la música, el amor a Cuba. Toda una serie de sensibilidades que compartimos. Y los defectos eran igual, eran compatibles. Yo creo que por eso subsistimos.
Lucy, tú dejas el teatro prácticamente y cambia tu vida. Entras a trabajar aquí en Radio Martí. Tienes este contacto con el pueblo cubano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de realizada? ¿Cómo te sientes en este momento que ha cambiado tanto la programación?
Estoy muy contenta. Estoy realmente contenta. Son 16 años aquí. Y es importante la prioridad que se le está dando a esta administración, siempre el cometido que ha tenido esta emisora, que es del gobierno de los Estados Unidos, es permitir que el cubano esté informado, que le llegue eso que no sabe. Afortunadamente ahora esta administración está trabajando, no sé, en las 24, 72 horas al día, no sé, pero sí, está dando un trabajo intensivo, y yo creo que todos los que trabajamos aquí tratamos de dar lo mejor de nosotros. Fíjate, yo dejé el teatro no precisamente por estar aquí. Yo estando aquí he hecho alguna que otra obra de teatro. Pero, ¿qué pasa? El horario no me lo permite.
El horario de madrugada.
Los ensayos, y yo tengo que acostarme un poco temprano. Pero de vez en cuando el actor siempre tiene dentro de su corazón ir a un escenario. Afortunadamente, el ustedes escucharme y a veces verme, yo me siento como que mi poquito de actriz está también conversando y compartiendo con ustedes, pero desde un punto más serio.
En el orden familiar, vamos a hablar de la Lucy Duflar, la Junior, y de la otra cosita que tú
la
pones.
La nieta, por Dios.
Tú pones los videos, pero es que es igualita, igualita a la madre y se parece a la abuela.
Bueno, Chamaco decía cuando nació que habíamos tenido una nieta que era Lucy de Transistor. Y yo decía, pobre mi hija, porque mi hija es una chica buena y yo siempre fui muy traviesa. Mi hija, afortunadamente, es una buena actriz. No es porque yo sea la madre, muy buena, canta como Los Ángeles. Y se casó también con un actor, con un director. Se casó con un hombre que hasta físicamente se da un aire a Chamaco. Digo, yo creo que ella lo veía como Chamaco, como un patrón para seguir. Y he tenido una nieta que ya con solo 6 años pertenece a una compañía teatral, que eso, teatral musical, que eso es ya algo extraordinario. Ella pertenece a una compañía y hacemos todo el esfuerzo para prepararla, para que sea una persona de bien, pero que sea capaz de llevarle a la gente alegría. Señores,
eso es lo que hace mucha falta.
Estamos muy tristes.
Me quedan 55 segundos y tú eres una mujer de radio. Dime, ¿cómo tú quisieras ver a la Cuba del futuro rapidito?
Yo quiero ver a la Cuba del futuro llena de vida, llena de positivismo, llena de entusiasmo, que nos renovemos todos y que seamos otra vez un mismo pueblo.
Y somos mujeres de Cuba, con un amor muy grande para ese pueblo de Cuba, para que regrese la familia cubana, para que quede unida. Gracias, Lucy Duflar, Lucy García, Lucy mi amiga, Lucy Mujeres, Peggy, I love you.
Gracias, me too.
Te quiero mucho. Así llegamos al final de este lindo programa de hoy, que yo de verdad lo he disfrutado. Como se dice en Cuba, hasta la tambora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.
Martí, cubriendo todo. toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.